Bueno, ya este año vamos un poco retrasados, otros años fuimos más puntuales, pero yo voy a procurar no ser largo, de verdad. Entonces, porque hay una conferencia después en la que tenemos todos el máximo interés y que ha venido nuestro querido hermano don Eduardo de Las y su familia desde Valencia para estar con nosotros, y es un honor poder dejarle él que disponga de tiempo amplio y que nos traiga el mensaje de la palabra de Dios que el Señor le ha dado para esta ocasión. Y las consideraciones que vamos a tener esta mañana sobre este primer tema de teología de la religión, pues tendré necesariamente que reducirlas por causa del tiempo y de la marcha que llevamos. Y vamos a tener una lectura, los que tengan una Biblia y lo quieran seguir, en el capítulo primero del libro de Isaías. Libro del profeta Isaías y capítulo primero, comenzando también en el versículo primero, que dice así la palabra del Señor. Visión de Isaías, hijo de Amoz, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Uzías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego. Vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Bueno, el tema que tenemos esta mañana, que se ha anunciado, está en los programas de teología de la religión, es un tema muy interesante, muy importante, para sobre todo para las personas que vivimos en un país como el nuestro, en un país que pasa por ser un país religioso y que sin duda alguna pues es un país religioso. Y necesitaríamos más tiempo del que vamos a disponer aquí para desarrollar este tema. Sin embargo, pues vamos a dar algunos trazos elementales. Estoy intentando que el aire no me pase las hojas y no es nada fácil, así que vamos a ver si encuentro algún artilugio extraño, ¿no?, que me lo permita. Sí, es lo malo de no ser un buen artesano, ¿no? Bien. Eso, vale. Muy bien. No, ya está. Vale, muchas gracias. Ya vamos a... No, yo creo que ya puede servir. Bien, pues... El pasaje que tenemos delante corresponde, como hemos visto, al libro del profeta Isaías. Y para que nos ubiquemos un poco en la importancia que este pasaje puede tener para nosotros en esta mañana, conviene decir que el ministerio en esta tierra del profeta Isaías ocurre aproximadamente 700 años antes de Cristo. Yo creo que empecemos por tomar nota de estos 700 años antes de que Jesús de Nazaret pisase esta tierra. Dios habló de manera universalizada y lo tenemos en el verso 2 que hemos leído, expresado de una manera más que gráfica. Dice: oíd cielos y escucha tu tierra. Es una forma bíblica de expresar un mensaje de Dios con dimensión cósmica. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Dios. La palabra que está traducida en nuestras Biblias por Jehová es el término hebreo Yahvé, que caracteriza a Dios de una manera muy específica y muy especial. Así que el mensaje que esta mañana tenemos aquí es un mensaje de Dios. Es un mensaje de Dios. Oíd, es la invitación que nos hace la palabra de Dios. Oíd, porque habla Dios sobre un tema concreto, que además ocupa un elemento central en este libro de Isaías, que es un libro con muchos capítulos, con mucho contenido y muy importante dentro de la revelación de Dios. Ahora, ¿sobre qué tema se pronuncia Dios? Sobre el que Él quiere que nosotros le escuchemos. Precisamente sobre el tema de la religión. O sea, habla Dios sobre el tema de la religión para hombres y mujeres religiosos. Y habla para aplaudirles, no. Habla para descalificarles. Y esto es importante. Es importante porque mucha gente piensa que el tema de la salvación, el de la salvación para esta vida y el de la salvación metafísica para después de esta vida, es un problema religioso. No es un problema religioso. No tenemos ahora mucho tiempo, pero digamos que a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la Biblia, las religiones no favorecen el camino del hombre hacia Dios, sino que todo lo contrario, lo impiden. Las religiones, como se ha dicho por tantos críticos de la historia y con razón, son una invención de los hombres. como una alternativa a Dios. Lo hemos leído algunas veces en algunos autores de auténtico peso desde el punto de vista filosófico y del pensamiento de la historia, que las religiones es una invención del hombre, es cierto. El problema del hombre con Dios no es un problema religioso, es un problema espiritual, que es otra cosa. Y es un problema moral, y es un problema social, y hasta un problema económico y político. Es muchas cosas, pero cualquier cosa es menos un problema religioso, en el sentido que las religiones han llegado a ser y a devenirse en la historia y en este mundo. Hay una cosa importante aquí, un llamamiento de Dios para hombres y mujeres religiosos, diciendo: escucha porque habla Dios. Y mira lo que Dios piensa sobre hombres y mujeres religiosos, lo que Dios pensaba 700 años antes de Cristo. Cuando Cristo vino a esta tierra, hizo referencia a alguno de los pasajes de este libro, a bastantes, y hizo referencia a la cuestión religiosa y siguió descalificándola. Es decir, tuvo la misma visión, el mismo mensaje que Isaías había tenido en su día 700 años antes. ¿Por qué? Pues por una razón esencial desde el punto de vista teológico. Yahvé, Jehová, como se traduce aquí, es un término hebreo que significa que Dios es el que tiene existencia por sí mismo y siempre cumple lo que promete. Pero significa también que Dios es inmutable, que Dios no cambia en sus principios. Quiere decir que lo que Dios pensaba 700 años antes de Cristo sobre el tema religioso, lo sigue pensando hoy, aunque han pasado 2700 años. Lo sigue pensando hoy. Y que lo que el profeta Isaías escribió, lo que se escribió en este libro hace 2700 años, es vinculante para el día de hoy y tiene que ver con nosotros. Porque aunque parezca extraño, las circunstancias del pueblo de Israel entonces y la de los seres humanos hoy desde el punto de vista religioso son idénticas. Vamos a ver lo que dice aquí. ¿Por qué descalifica a los hombres y mujeres religiosos de un pueblo que Dios había escogido para llevar su mensaje de salvación a todos los restantes pueblos de la tierra? Dice: porque crié hijos y los engrandecí, o los eduqué, los fui enseñando, y ellos se rebelaron contra mí. Se rebelaron contra mí. Y es curioso cómo en los días de hoy, los seres humanos siguen rebelándose contra Dios. Es realmente curioso. Es decir, ocurren muchas cosas en la vida de la gente y la gente tiene una capacidad de tolerancia. Además se dice: bueno, ahora vivimos en una época, vivimos en un sistema democrático, vivimos en una época donde hay que ser tolerantes con los demás. Tolerantes con los demás, sí. Tolerantes con el Evangelio de Dios, de ninguna manera. Y aquellos que parece que más pasan de tantas cosas, no pasan de Dios ni de su Evangelio en el sentido de la tolerancia. Y en una familia hay personas que se embarcan en diversas experiencias, que pasan por diversas circunstancias, y la gente está dispuesta a tolerar, a comprender. Pero cuando se trata de un conocimiento del Evangelio, entonces surge la intolerancia. Pero nosotros somos indiferentes a todo. A todo menos al problema de Dios, cuando va en serio. Y esto es importante. Se rebelaron contra mí. Y habla del desconocimiento de su pueblo, teniendo que tenerlo. Dice: el buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor, pero Israel no entiende, no conoce, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Saben que esto es auténticamente cierto? Que una de las cosas que más pueden maravillar en el día de hoy es el desconocimiento que los seres humanos tienen de Dios. Y especialmente ese desconocimiento de Dios se da entre hombres y mujeres religiosos. Hay un gran desconocimiento de Dios. Y se puede decir que toda la creación tiene una conciencia de Dios y los hombres no la tienen. Y la palabra de Dios habla como aún las estrellas, los astros, los diversos elementos que constituyen el cosmos tienen una conciencia de Dios. Y se dice que los cielos, a nivel de las estrellas, tienen una conciencia de Dios. Y que los animales tienen una conciencia de Dios, los seres humanos no. ¿Y por qué no la tienen? Porque no conocen, porque no tienen conocimiento. Dice, mi pueblo no tiene conocimiento. Literalmente, mi pueblo no considera. ¿Qué quiere decir? Mi pueblo no reflexiona. La vida, lo que se nos decía al principio. ¿Cómo reflexionamos nosotros? ¿Somos capaces de replegarnos sobre nosotros mismos y tener una reflexión seria respecto de nuestra vida y respecto de Dios? Dice, mi pueblo no considera. ¿Y por qué no hay un conocimiento de Dios en los seres humanos cuando debiera de haberlo, porque Dios nos da todas las oportunidades para lo tengamos? ¿Cómo es posible que vivamos en un mundo que, a pesar de estar desestructurado por la caída del hombre, tiene cosas tan extraordinarias y preciosas como la naturaleza en la que estamos en esta mañana? Y que no consideremos y que no reflexionemos y que estemos viendo con los ojos y no veamos y que estemos oyendo con los oídos y no entendamos, que no haya reflexión en nuestra vida. ¿Por qué? Pues porque hay otros elementos que distorsionan nuestro conocimiento. Más adelante, en el capítulo 2 de este libro, se dice, la casa de Jacob, es el pueblo de Dios, es una figura, dice, ha dejado a Dios, porque están llenos de costumbres traídas de Oriente, y de agoreros, como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Su tierra está llena de plata y de oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. Además, su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Entonces, una denuncia de Dios. ¿Saben que Dios denuncia la idolatría? ¿Alguna vez han pensado en eso? Que los cultos, que son el elemento central de todos los templos públicos y casi oficiales de España, llenos de ídolos, ¿eso tiene una denuncia de parte de Dios? ¿Que es imposible que Dios esté en el corazón de un hombre mientras que tenga otro Dios? En estos textos que les he leído hay un desconocimiento del conocimiento de Dios, porque hay algo que se llama en los días actuales esoterismo, que ocupa el corazón del hombre. Dice, están llenos de costumbres traídas de Oriente, como hoy, igual, como si no hubiese cambiado el tiempo, hubiese pasado, y de agoreros, literalmente, adivinos y astrólogos, adivinos y hechicerías. La misma historia en cualquier ciudad de España, cualquier día de mercado, cualquier día encontrarán ustedes lo que más está de moda: el esoterismo, los agoreros, los astrólogos, los del tarot, los echadores de cartas, y tantos y tantos y tantos. Y ahí se sienta la gente y ahí paga su dinero, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000, depende de la credibilidad del que está sentado allí. ¿Cómo va a tener la gente una conciencia de Dios cuando practica este tipo de cosas? Y esas mismas personas que van a los agoreros y que están intentando encontrar un sentido a su vida en estas costumbres traídas de Oriente, entran luego en las iglesias buscando también un sentido a su vida delante de los ídolos mudos, que ni hablan, ni andan, ni pueden hacer absolutamente nada en favor de los seres humanos. Pero hacen una cosa: oscurecer la conciencia del hombre para que éste no pueda encontrar a Dios. El mayor pecado del pueblo de Israel fue la idolatría. Y por eso Dios le castigó.
de una manera seria. Y su castigo alcanza hasta el día de hoy. El mayor pecado de los seres humanos sigue siendo la idolatría. No hay mayor pecado que colocar en el corazón del hombre algo que ocupe el lugar de Dios. Y ese es el problema. Es imposible que un pueblo idólatra sea feliz y se comunique con Dios y tenga beneficios de Dios en su vida. Absolutamente imposible. Esoterismo. Otro Dios, el dinero que tenían ellos, hemos leído. Su tierra está llena de plata y oro. La época en que predicó Isaías, en casi todos los reyes que se mencionan aquí, fue una época de prosperidad económica, a veces también política. Otro Dios, el belicismo. Están llenos de caballos y de carros innumerables. Y otro Dios, la idolatría. Están llenos de ídolos. Bueno, pues es por eso que el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Pero mi pueblo no reflexiona, no considera y por eso no tiene conocimiento. Se dedica a otras cosas. Dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de culpas. Las culpas, los sentimientos de culpa, oscurecen el conocimiento de Dios. Los sentimientos de culpa que los seres humanos podemos tener delante de Dios pueden oscurecer nuestro conocimiento de Dios. Les voy a poner algún ejemplo cómo un sentimiento de culpa oscurece el conocimiento de la realidad. Por ejemplo, la sociedad en la que vivimos en este país y en otros es una sociedad alcohólica. Esto no quiere decir que cada ciudadano o cada ciudadana de esta sociedad es alcohólico, pero la sociedad es una sociedad alcohólica. Sus hábitos son alcohólicos, sus costumbres son alcohólicos, su filosofía es alcohólico, casi hay una especie de subcultura del alcohol. Y sin embargo, esta sociedad alcohólica no tiene aparentemente sentimientos de culpa de lo que supone su responsabilidad, porque esta sociedad alcohólica existe porque los seres que la constituimos queremos que exista así. ¿Y cómo es posible eso? Porque el sentimiento de culpa de una sociedad alcohólica se reprime, se saca fuera de la conciencia, se hunde en los estratos más profundos del ser, en el inconsciente, y entonces se traduce al exterior ese sentimiento de culpa reprimido diciendo España no es una sociedad alcohólica, no hay problema de alcoholismo. Y eso mismo se puede aplicar al problema de los pobres. Hay algunas personas que dicen, no hay pobres en España. ¿Es posible que se pueda decir eso? ¿Cómo se puede decir que no hay pobres en este país? Por el mismo mecanismo. Los sentimientos de culpa de los que tenemos en tantas ocasiones más de lo que necesitamos, al reprimirlos para no sentirnos culpables cuando tenemos a los pobres delante por todas partes, salen convertidos en que no hay pobres. Lo que son es vagos, no pobres. Y es así como funcionamos. Bueno, pues también funcionamos así respecto de Dios. Hundimos sentimientos de culpa en lo más profundo de nuestro corazón y entonces salen expresados en pasar de Dios, digamos, olímpicamente. No hay un conocimiento de Dios. No hay un conocimiento de Dios. Hay una cosa muy importante y es que este pueblo que se había olvidado de Dios había sido castigado por Dios. Generalmente los textos del 5 en adelante, lo digo especialmente para los creyentes que estudian la escritura, se utilizan para como un ejemplo paradigmático de que el ser humano es pecador, que delante de Dios no puede hacer absolutamente nada aunque quiera, porque generalmente se cita que el hombre desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Este tipo de aplicación del texto es absolutamente arbitraria y antibíblico, porque aquí habla de un pueblo, no habla del hombre, y porque además lo que la palabra de Dios dice aquí en el versículo 5, que no está muy bien traducido, ¿por qué queréis ser castigados aún?, realmente el sentido es ¿dónde queréis que todavía os siga golpeando? ¿Dónde queréis? Es decir, Dios está contemplando a un pueblo, está contemplando a los seres humanos, está de alguna manera golpeándolos y ya no hay en ese ser humano un lugar donde no haya una llaga precisamente por el castigo de Dios, aunque el hombre no tenga conciencia. Y por eso desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosas sanas sino heridas, cardenales, llagas recientes que no están curadas. Y por eso dice desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosas sanas. Bueno, hay una serie de consecuencias que se producen aquí. Pero lo importante es todo esto porque pasaba. O sea, ¿cuál era el fondo de esta cuestión? ¿Por qué no tenían conocimiento de Dios, teniendo todas las oportunidades, la palabra de Dios, la revelación de Dios, los profetas de Dios? Bueno, pues no la tenían porque era un pueblo religioso. Ellos habían cambiado el verdadero culto a Dios por un sistema religioso perfectamente establecido y delimitado. Y hay una cosa muy importante. ¿Cómo un pueblo entero puede errar de esta manera? El problema empieza porque sus líderes caen en el error. Fíjense lo que dice, príncipes de Sodoma. Compara su pueblo a los pueblos de Sodoma y Gomorra, a las cinco ciudades famosas de la llanura de Sinar. Príncipes de Sodoma, o gobernantes o magistrados, oíd palabra de Jehová, palabra de Dios. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Hay una cosa importante. Cuando los dirigentes de un pueblo, los dirigentes políticos, los dirigentes sociales y sobre todo los dirigentes religiosos no escuchan la palabra de Dios, el pueblo no puede ir bien. Y en este libro se dice respecto de los dirigentes, que yo creo que es muy aplicable a una nación como España, lo siguiente. Dice, pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. ¿Cuántos millones de españoles hay engañados respecto de cuál es el camino de la salvación? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Pero qué dicen los líderes religiosos de un país como el nuestro? Otra cosa. Siguen diciéndole a los hombres que para ir al cielo se lo tienen que ganar ellos. Que tienen que cumplir unos mandamientos que no están capacitados para cumplir, que tienen que seguir unos rituales que son absolutamente intrascendentes y abominables a los ojos de Dios, como vamos a ver. Pero la gente confía en que ese es el sistema, porque está alienada su conciencia. Y esto es importante. Cuando los líderes van mal, el pueblo va siempre mal. Ahora vamos a ver lo que pensaba Dios a través de Isaías de todos los servicios religiosos. Dice, hastiado, fíjense, palabras, hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de sebo de animales gordos. No importa los sacrificios, en aquella época eran estos, hoy se hacen otros. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Eran los sacrificios que se hacían en el templo en la ciudad de Jerusalén. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, las fiestas de guardar, que todavía se dicen, el convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Y en realidad en el texto, en el hebreo dice, es incompatible vuestras fiestas solemnes con vuestra iniquidad. Ese es el texto. Y lo tenéis junto y no tenéis ninguna conciencia. Porque acudís a los templos, vais a las ceremonias, presentáis los sacrificios de un Dios que dijo no matarás, y cuando os sentáis en los puestos de responsabilidad decretáis la pena de muerte para los seres humanos. Eso es juntar las solemnidades con la iniquidad. Y dice Dios, no lo aguanto esto. Lo desprecio, lo rechazo. Pero eso es lo que genera un sistema religioso. Y en un pueblo como esto se ha dicho, no matarás, depende cómo y cuándo. Porque hay momentos en que está justificado matar, pero no a la luz de la palabra de Dios. No a la luz de la palabra de Dios. No con fundamento en el Antiguo Testamento, como algunos pretenden. Los mandamientos de Dios, que son expresión de su voluntad, siguen estando ahí. Y hay uno que dice, no matarás, en ninguna circunstancia, de ninguna manera. porque solo Dios es el autor y el dueño de la vida. Solo Él. Y cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, repitió la misma postura y la misma lección hasta la saciedad. Hasta el punto de que, teniendo que morir nosotros por nuestras culpas delante de Dios, Él decidió morir por nosotros para que no fuésemos matados, entre comillas, nosotros. Son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendéis vuestras manos o vuestras palmas, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré, porque vuestras manos están manchadas de sangre. Y eso hasta el día de hoy. Eso hasta el día de hoy. Así que todo lo que era religioso, fíjense, estábamos hablando, el templo que había edificado Salomón, una de las maravillas que había en el mundo, donde el pueblo de Israel tenía que presentar sacrificios que Dios había establecido. Esos sacrificios de animales y todo eso estaba establecido en la ley. Dios se lo había dicho a Moisés cómo tenía que funcionar. Y llega un momento que cuando ellos van con todos los sacrificios, con todas las fiestas solemnes, con todas las ceremonias, dice: fuera todo eso, no lo quiero, yo no os pido eso, no me podéis pagar con estas cosas. Vosotros unís la iniquidad, el pecado, la maldad, el corazón no regenerado con vuestras solemnidades. Y no es así, no es lo que yo quiero de los seres humanos, esto. Yo quiero otra cosa de los hombres y mujeres que viven en el mundo. Y entonces hay un llamamiento muy importante de parte de Dios. ¿Cómo puede cambiar esto? Dice: lavaos y limpiaos. No es un problema religioso, es un problema de limpieza del corazón. A Dios no le podemos engañar, y no nos engañemos, que a Dios no le podemos engañar. Todos los actos religiosos de los hombres no valen para justificar al hombre delante de Dios. No valen los sistemas religiosos, ni los católicos, ni los ortodoxos griegos, ni los protestantes, ni los sistemas religiosos evangélicos, no valen. Dios solo aprecia una cosa: un corazón contrito y humillado. Al que dice David: no despreciarás tú, oh Dios. Aquí los sacrificios que se presentan, Dios los desprecia, los rechaza. ¿Qué se podía ver en la ciudad de Jerusalén? Una cosa impresionante, ¿no? Lo que se ve aquí a veces en Semana Santa y en otros momentos: qué pueblo tan religioso, qué fervor. Y Dios dice: qué hipocresía, qué maldad, qué iniquidad, qué fariseísmo, qué falsedad. ¿En qué han convertido mi casa? Y ya lo dijo Jesús: en cueva de ladrones y en una casa de mercado. Y eso es la religión, un mercado dirigida por mercaderes, sin ninguna conciencia, sin ningún respeto a la verdad de Dios, incluso suplantando a Dios si es necesario, y poniendo su palabra por encima de la palabra de Dios, o colocando las tradiciones por encima de la palabra de Dios. Y esto no es nuevo. En la época de Jesús de Nazaret ya lo denunció él: con vuestras tradiciones habéis tergiversado, trastornado la palabra de Dios. Lavaos y limpiaos. Pero este libro y toda la Biblia dice que el hombre no puede lavarse y limpiarse a sí mismo. Y unos textos más adelante que no hemos leído, vemos cómo el hombre puede estar limpio delante de Dios. Y dice Dios: y volveré mi mano contra ti para beneficio del hombre. Contra ti quiere decir contra tus deseos, contra tu religiosidad, contra tu sistema, porque te amo. Y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. Lavaos y limpiaos, que es igual que si dijese: convertíos a Dios, volveos a Dios, o si dijese arrepentíos, cambiad la mente o la manera de pensar, y buscad la salvación en Dios, no en vuestras obras ni en vuestros sistemas religiosos. Solemnidades como las del pueblo de Israel, pocas en la historia de la humanidad. Ir a la ciudad de Jerusalén, el día de las fiestas más importantes que tenían, convertida en una ciudad cosmopolita, con gente de todas las partes del mundo conocido, con miles y miles de sacrificios de animales y de ceremonias, con una grandiosidad impresionante, pero con los corazones de los hombres vacíos de Dios y vacíos de esperanza. En las fiestas a las que Jesús subió y se nos describe, se dice cómo las masas llegaban con ansia, con sed de Dios en sus corazones, y cómo volvían con la misma sed con la que habían venido, después de vivir grandes solemnidades. Por eso Él, en algunos momentos, dice, por ejemplo, el Evangelio de Juan, que el último y gran día de la fiesta se levantaba y se ponía en pie y decía: si alguno tiene sed, después de todas las fiestas, después de todo el sistema religioso, venga a mí y beba. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia o mantened el derecho, que es un tema fundamental de Isaías. Haced justicia o mantened el derecho al huérfano y amparad a la viuda. Para poder vivir así, para ser un pueblo celoso de buenas obras, que Dios apruebe, no es posible si antes Dios no nos limpia y no nos lava. Los seres humanos no fracasan porque sus programas para cambiar el mundo no tengan sentido, no tengan contenido o no hayan sido elaborados de una manera adecuada. Los seres humanos y sus mejores programas para cambiar las cosas han fracasado porque el fracaso está en su corazón. Los programas pueden ser extraordinarios, pero el corazón del hombre no es bueno y no está limpio. Y el programa dice una cosa, pero el hombre quiere otra en su corazón. Y el programa dice que hay que ser solidarios, pero el corazón del hombre se apega al egoísmo. Y el programa dice que hay que compartir, pero el corazón del hombre dice: esto es mío y solo para mí. Y el programa dice que hay que respetar a todos por igual, pero el corazón del hombre dice: hay que respetarme a mí por encima de todos. Lavaos y limpiaos, y venid luego, dice Dios. Y estemos a cuenta, o razonemos juntos. Y este es el tema de esta mañana. ¿Razonamos juntos con Dios? ¿Queremos razonar con Dios? ¿Tenemos conciencia de que no estamos limpios, como la tenía, por ejemplo, el rey David cuando escribió el Salmo 51? Cuando reconocía su pecado delante de Dios y le pedía a Dios que crease en él un corazón limpio. Porque él sabía que ese corazón limpiado por Dios es el que Dios aceptaba. Venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta, razonemos juntos. Si vuestros pecados fuesen como la grana, si vuestros pecados fuesen como algo teñido dos veces, es el sentido, algo fuertemente teñido dos veces, fijado, así es el pecado del hombre. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana; si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Y este es el llamamiento de Dios, el llamamiento de Dios. Habíamos empezado un poco diciendo que Dios, a través del profeta Isaías, presenta un mensaje. Dice: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Dios. Y Dios dice, los sistemas religiosos no valen para justificar al hombre delante de Dios. Las ceremonias no justifican al hombre delante de Dios. Lo que justifica al hombre delante de Dios es un corazón limpio. Pero el hombre no puede limpiar su propio corazón. Y ahí es donde el Evangelio entra, para decirnos que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Y que el que no hizo pecado, fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros pudiésemos ser justificados delante de Dios. Venid luego y razonemos juntos, dice Dios. No importa si vuestros pecados son como la grana, si son rojos como el carmesí, serán emblanquecidos. Por la gracia de Dios, por el amor de Dios, porque Dios quiere, porque Dios nos ama. Hasta tal punto nos ama Dios, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sistemas religiosos? Muchos. ¿Son un camino hacia Dios? No. Es verdad que la palabra religión se puede traducir de diversas maneras y todas tienen un sentido interesante. En definitiva, la palabra religión quiere significar algo como que el hombre vuelve a la relación con Dios. Pero para volver a esa relación con Dios hay que hacerlo a través de la persona del Señor Jesucristo. En la oración, nuestra hermana nos decía que no hay debajo del cielo a los hombres dado un nombre, otro nombre en el que podemos ser salvos, que en el nombre de Jesús de Nazaret. Estoy harto, dice Dios, de vuestros sacrificios, de vuestras ceremonias, de vuestro sistema religioso. Jesucristo no vino a este mundo para establecer un sistema religioso. Vino para ser un puente y un medio de reconciliación de los hombres con Dios. Vino para que entendiésemos los seres humanos que hay un camino hacia Dios, que es Él. Que hay una verdad respecto de Dios, que es Él. Y que hay una vida que podemos tener, que Dios nos la regala por gracia, que también es Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, nadie, si no es por mí. Pues que Dios nos ayude y nos bendiga en esta mañana.